La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Se llama Ruby Falls y está dentro de un complejo de cavernas cerca de Rock City en Tennessee, Estados Unidos. Fue descubierta al querer construir un paseo turístico en el interior del complejo de cuevas cercanas.
Y fue precisamente en la excavación para construir un ascensor cuando se descubre un orificio relativamente pequeño que conectaba con el sonido de la cascada bajo tierra. El resto fue simplemente explorar y mejorar las instalaciones de la cascada Ruby, tal y como se ve en la actualidad.
Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Nos vamos con una canción.
Sufrir un robo es algo, sinceramente, que a nadie le gusta. No en vano, los ladrones pueden llegar a sufrir graves penas en muchos países. Hay extremos en el que un hurto puede conllevar la amputación, fíjense, de una mano o incluso la pena de muerte en otros lugares.
El pueblo de Israel tenía un arca donde guardaban objetos que les recordaban el cuidado de Dios por ellos cuando estaban en Egipto y también en el traslado de la tierra prometida. En un momento ese arca les fue quitada o más bien robada y estuvo un tiempo en manos de un pueblo enemigo hasta que fue al final recuperada y llevada otra vez bajo el poder y el control de Israel.
Hoy nos vamos a ir al capítulo número 7 del primer libro de Reyes. Nos vamos a adentrar también en el 8. Allí vamos a conocer más detalles de la vida y del reinado de Salomón, hijo del gran rey David y autor, como su padre, de diferentes textos de la Biblia.
Veremos cómo Salomón traslada el arca al templo y la dedicación de ese templo construido por Salomón.
Después nosotros volvemos. No se marchen.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el primer libro de los Reyes, desde el capítulo 7, versículo 40, hasta el capítulo 8, versículo 61. En nuestro programa anterior hablamos de Hiram, el especialista en bronce, y aclaramos que este Hiram no era Hiram el rey. Al parecer le pusieron el mismo nombre del rey, pero era un artesano muy experto en aquellos tiempos. Y dijimos que fue él quien hizo para el templo todas las piezas finas de escultor y los elementos que fueron hechos de hierro, bronce y oro. Señalamos que su trabajo era sumamente elaborado, que era lo que Salomón quería. Mencionamos también las obras que él ejecutó en el proyecto. Hay además otras cosas que se mencionan aquí en este capítulo 7 del primer libro de los Reyes que fueron construidas por este artífice Hiram, entre los versículos 40 y 45. Pero leamos ahora los versículos 48 hasta el 50 de este capítulo 7. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa del Señor, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candelabros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También eran de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Observemos que había numerosos muebles en el templo comparados con la simplicidad del tabernáculo. En el tabernáculo había solamente un candelero que hablaba de Cristo. En el templo, en cambio, había 10. En el tabernáculo había una sola fuente. En cambio, en el templo había muchas. Y quisiéramos decir aquí que un templo hermoso no puede limpiar a alguien simplemente por su belleza artística. Se necesita mucho más para purificar a una persona de sus pecados, para traerla a la presencia de Dios. Los adornos no refrescan el alma ni traen paz y alegría duradera al corazón para afrontar la lucha diaria por la vida. Tampoco la multiplicidad de objetos sagrados puede purificar al ser humano. Todas las fuentes que hay en el mundo no pueden limpiarnos del pecado. Lo único que nos limpia del pecado, estimado oyente, es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. El templo debe enseñarnos también hasta dónde debemos llegar en nuestra familiaridad con el Señor Jesucristo, en nuestras actitudes y palabras. No podemos hablar de Él ni con Él como lo hacemos con cualquier persona de nuestro círculo íntimo de amistades que están a nuestro mismo nivel. Hay una santidad que debe imponernos respeto al referirnos al Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, recordemos a Juan, el discípulo que por su trato estaba más cerca de Él y le trataba con mayor familiaridad, aún ofreciéndole consejos y sugerencias, y en el aposento alto fue Juan quien estaba recostado al lado de Jesús. Ahora observemos cuán diferente fue su reacción ante el Cristo glorificado. Dijo Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último». Es decir, que su relación con el Cristo glorificado había cambiado. Por lo tanto, debemos tener una actitud de respeto al expresar nuestra relación de amistad con Jesucristo. No olvidemos que es a Él a quien debemos adorar y honrar. Y el versículo final de este capítulo 7 del primer libro de los Reyes, el versículo 51, dice: Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Salomón llevó lo que su padre David había dedicado, la plata, el oro y los otros utensilios, y lo depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Y así concluye el capítulo 7 del primer libro de los Reyes. Ahora llegamos al capítulo 8, versículos 1 al 61. En este capítulo 8 tenemos la fiesta de la dedicación del templo, la bendición de Salomón, su oración y su ofrenda de sacrificios de paz. La gloria del Señor llenó el templo después que el arca fue traída del tabernáculo e instalada dentro del lugar santísimo. Salomón dedicó el templo reconociendo a David como quien tuvo el deseo de edificarlo. El capítulo 22 del primer libro de Crónicas nos presenta el relato de cómo David hizo los preparativos para el templo. Es por eso que creemos que es más correcto llamarle el Templo de David. El templo llegó entonces a ser el centro de la adoración. Ahora el mundo tenía que venir al templo para adorar. Más adelante veremos que Israel, en su cautiverio, tuvo que postrarse en dirección al templo para orar. Comencemos, pues, leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sion. Se reunieron con el rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, el día de la fiesta solemne. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. El rey Salomón estaba por celebrar el servicio para la dedicación del templo. Como preludio al servicio, el arca fue traída de Sion para ser puesta en su nuevo sitio en el templo. Continuemos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 9. Y trasladaron el arca del Señor junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido junto a él estaban delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por su cantidad no se podían contar ni calcular. Después llevaron los sacerdotes el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario de la casa, al lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, pues los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Sacaron las varas de manera que sus extremos se podían ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se podían ver desde más afuera, y así han quedado hasta hoy. Sacaron las varas del arca, lo cual quería decir que el arca estaba ahora instalada en su sitio final y permanente. Fue entonces cuando la nube del Señor llenó el templo. Tenemos ahora el discurso y la oración de Salomón. Leamos los versículos 12 al 21 de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes. Entonces dijo Salomón: El Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad, pero yo te he edificado una casa por morada, un sitio en el que tú habites para siempre. Luego volvió el rey su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que prometió a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad entre todas las tribus de Israel donde edificar una casa en la cual estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que presidiera sobre mi pueblo Israel. Mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David, mi padre: En cuanto a haber tenido en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino un hijo nacido de tus entrañas. Él edificará una casa a mi nombre. El Señor ha cumplido la promesa que hizo. Yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. He dispuesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Vemos que en este mensaje solemne de dedicación, Salomón destacó que Dios había atribuido a David la idea del templo, haciendo así un justo reconocimiento a su padre y a la verdad histórica, tal como hemos visto en nuestro estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 7. El Señor en verdad había cumplido su palabra. Salomón había sido simplemente el ejecutor de los planes de David de edificar una casa para el Señor. ¿Pero creía Salomón en verdad que Dios moraría en esa casa? Escuchemos las palabras de Salomón. Leamos los versículos 22 al 27. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo prometiste con tu boca y hoy mismo lo has cumplido con tu mano. Ahora pues, Señor, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo: nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como has andado tú delante de mí. Ahora pues, Señor Dios de Israel, cúmplase la promesa que hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Sería una noción pagana, repetimos, creer que Dios podía morar en un edificio. Salomón no lo creyó en manera alguna. Él dijo que el templo sería un lugar dedicado al nombre de Dios y un lugar donde el pueblo debía acercarse a él. No era un templo pagano en el cual había un ídolo. A este templo de Israel la gente podía venir a postrarse ante Dios, adorarle y ofrecer sacrificios ante él. Salomón sabía, como dijo, que aún el cielo en toda su inmensidad no podía contener a Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes. También es trascendente, es decir, que está más allá de los límites de su propia creación. Continuemos leyendo las palabras de Salomón, aquí en los versículos 28 y 29. Con todo, Señor Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Escucha la oración que tu siervo te dirija en este lugar. Dios dijo: mi nombre estará allí. Y Salomón dijo: escucha la oración que tu siervo haga en este lugar. Al pueblo le fue prometido que si oraba en el templo, Dios oiría y contestaría sus oraciones. Esta era una verdad sumamente maravillosa. Ciertamente, la oración de Salomón revela que él no tenía ninguna noción primitiva en cuanto a Dios. El templo entonces se convertiría en el centro de la adoración. El pueblo ahora tenía que venir al templo para adorar. Y continuó Salomón hablando y dijo en los versículos 30 al 40 de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes: «Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno peca contra su prójimo, le toman juramento haciéndole jurar y llega el juramento ante tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Juzgarás a tus siervos condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel es derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se vuelve a ti y confiesa tu nombre, si oran, te ruegan y suplican en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cierra y no llueve por haber ellos pecado contra ti, y te ruegan en este lugar y confiesan tu nombre, si se vuelven del pecado cuando los aflijas, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, le enseñarás el buen camino por el que deberán andar y enviarás lluvias sobre su tierra que diste a tu pueblo como heredad. Si en la tierra hay hambre, peste, hongo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitian en la tierra donde habiten, en todo azote o enfermedad, cualquiera sea la oración o súplica que haga cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sienta el azote en su corazón y extienda sus manos hacia esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, perdonarás y actuarás, darás a cada uno cuyo corazón tú conoces conforme a sus caminos, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón pidió a Dios que en cualquier momento en que una persona lo necesitase, sin importar dónde se encontrara, y extendiera sus manos en oración hacia ese templo, Dios la oiría y la perdonaría. Y continuamos leyendo los versículos 41 al 45, donde dijo: Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel y viene de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y llega a orar a esta casa, tú le oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oran al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. El templo era el lugar de la adoración. El testimonio de Israel al mundo era diferente al testimonio que se requiere de nosotros hoy. A nosotros se nos ha mandado que vayamos por todo el mundo anunciando el Evangelio, conforme a las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 28 del Evangelio según Mateo, versículos 19 y 20. Dios no se reúne ahora con las personas en algún lugar en particular, sino que lo hace en cualquier lugar. Pero en aquel entonces se acercaba uno a Dios yendo al templo en Jerusalén, porque ese era el camino de aproximación a Dios en aquel entonces. En cuanto a su significado espiritual para nosotros hoy, el templo habla de Cristo y su sacrificio en la cruz, que constituye el camino a Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No venimos a Dios hoy, estimado oyente, por medio de algún rito o ceremonia, ni por medio de algún servicio religioso, ni por medio de la visita a algún templo. Venimos a Dios hoy solamente por medio de Jesucristo. Ahora llegamos a una sección interesante que mira hacia el día futuro en que Israel pecaría contra Dios y sería conducido al cautiverio. El versículo 46 dice: «Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo para que les cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca». Dice aquí: porque no hay hombre que no peque. Estimado oyente, así es como Dios nos evalúa a cada uno de nosotros. No diga que usted no peca, porque Dios mismo nos dice que todos pecamos. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, dice en el capítulo 3, versículo 23... por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Volviendo ahora al capítulo 8 del primer libro de Reyes, leamos los versículos 47 y 48. «Y si ellos recapacitan en la tierra donde los hayan llevado cautivos, si se convierten y te suplican en la tierra de los que los cautivaron, y dicen: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los hayan llevado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, esto es lo que harían cuando su templo estuviese destruido y se encontrasen cautivos en una tierra extranjera. Eso es exactamente lo que Daniel haría mientras estuviera cautivo en Babilonia. Siempre abriría su ventana hacia Jerusalén y oraría hacia el templo y confesaría los pecados de la nación y de él mismo. Leamos ahora los versículos 49 y 50. tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que hayan cometido contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hayan llevado cautivos». Como veremos más adelante, Dios contestaría esta oración. Pasemos ahora al versículo 54. Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se levantó de delante del altar del Señor, donde se había arrodillado con sus manos extendidas al cielo. Siempre ha habido preguntas en cuanto a cuál es la postura correcta que uno debe asumir para orar. ¿Debe uno quedar en pie, arrodillarse o postrarse en el suelo ante el Señor? Vemos aquí que Salomón se arrodilló cuando oró. Sin embargo, no creemos que ninguna postura en particular resulte esencial. Creemos que le es posible a uno orar estando en casi cualquier posición. Creemos que fue Víctor Hugo quien dijo que el alma muchas veces se encuentra de rodillas, indiferentemente de la postura del cuerpo. Lo más importante, estimado oyente, es la postura del corazón. Y concluyó Salomón su oración en el versículo 61 diciendo: «Sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy». Es decir, que su corazón debía ser íntegro y sincero ante Dios. El Salmo 38, versículos 36 y 37, recordando las experiencias de Israel en el desierto, dice: «Lo halagaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni permanecieron firmes en su pacto». A través de toda su historia, esa actitud resultaría recurrente en la vida de la nación. Uno de los profetas clamaría diciendo: «Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo». En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19, el Señor les dijo a sus discípulos que lo que sale por la boca viene del interior del ser humano y eso le hace impuro, porque del corazón humano salen los malos pensamientos y las malas acciones. Y el apóstol Santiago, en su capítulo 4, versículo 8, exhortó a sus lectores diciendo: «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Al principio del programa destacamos que sólo la sangre que Cristo derramó en la cruz puede limpiarnos de todo pecado. Estimado oyente, al creer en Él, los pecados son perdonados. Y entonces el Espíritu de Dios comienza a transformar y a limpiar esa parte interior, esa naturaleza del ser humano contaminada por la maldad. Y a partir de ese momento, el creyente puede afirmarse en las palabras pronunciadas por San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. «El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Han sido hechas nuevas».
Qué bueno es poder descubrir juntos el mensaje de la Biblia. Tras estas palabras de Virgilio Bagnoni, llega el momento de decirles hasta la próxima.
Pero antes queremos recordarles que si quieren escuchar nuevamente el programa de hoy, solo tienen que visitar la web lafuentedelavida.com o con la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Está disponible tanto para Android como para iPhone. También, como les habíamos prometido, queremos facilitarles nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91-422-0524 y también a través del WhatsApp pueden comunicarse al 601-203-265. Es la vía más inmediata, con el prefijo +34 si nos llama desde fuera de España. Repetimos, 601-203-265. Pueden enviarnos mensajes de texto o mensajes de voz.
Pues también, si lo quieren, si lo prefieren, pueden escribirnos al apartado de correos 24.081 de Madrid.
Código postal 28080.
Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Pues nos vamos, pero recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.